le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos han saludado. La fe que Dios demanda es lo que vamos a ver esta mañana. Surgió la pregunta después de uno aprenderse versículos de memoria como Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la pregunta que surgió fue, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Estuve por algunas semanas compartiendo con el grupo de varones en el deporte, parte del tema que voy a compartir con ustedes también. La Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, usted debe tomar exactamente como la palabra de Dios dice, que para agradar a Dios hay que acercarse a Él con fe. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Por eso el tema de hoy se llama la fe que Dios demanda. Cualquier cosa que la persona quisiera hacer para acercarse a Dios sin fe es en vano. Cualquier intento del hombre de acercarse a Dios para agradarle es en vano si no se acerca con fe. La persona no tiene esperanza ni posibilidad de agradar a Dios si no se acerca con la fe que agrada a Dios. Y la vuelvo a hacer la pregunta, ¿tiene usted una fe real? ¿En qué se apoya su fe? ¿Es su fe la fe que agrada a Dios? Esta pregunta vamos a responderla esta mañana. Y si es la fe equivocada, entonces tengo que hacer un cambio. Si logramos comprender el tema de hoy, y si logramos comprender las palabras en esta mañana, usted va a tener un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque va a comprender por primera vez cuál es la fe que agrada a Dios. Y eso espero que esta mañana suceda con cada uno de ustedes que ha venido para buscar la palabra de Dios. Vamos a orar a nosotros. Padre amado, queremos darle muchas gracias porque nos permite acercarnos a usted una vez más después de un tiempo hermoso de alabanza. Oramos para que su palabra también pueda ahora llegar a nuestros corazones. Oramos para que su palabra también pueda impactar nuestras vidas y que podamos llevar su palabra a la realidad. Guíenos, ayúdenos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé luz, abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver esta verdad que se encuentra en este libro maravilloso de Hebreos, para descubrir lo que usted tiene para nosotros. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. La fe que Dios demanda, y tiene su apunte ya, todo con su apunte puede completar ahí. La fe que Dios demanda descansa en la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hoy día, hermanos, el hombre tiene dos posibilidades, si existieran dos posibilidades, de acercarse a Dios. El hombre puede acercarse a Dios por sus méritos, por sus obras. Pero si se presentara a Él perfectamente, sin un fallo, Dios aceptaría sus obras. Si el hombre se presentara a Él perfecto, sin lugar a dudas que eso agradaría a Dios. Pero sabemos que eso es imposible, porque ningún hombre lo ha logrado. Los grandes hombres de la Escritura trataron de acercarse a Dios con sus obras y ninguno lo logró. Recuerda, comenzamos desde Adán. Adán intentó acercarse a Dios, pero finalmente desobedeció. Abraham quiso acercarse a Dios, pero las obras no fueron suficientes. Abraham fue justificado por fe. David, siendo un gran rey, intentó acercar a Dios, pero tampoco pudo hacerlo a través de obras. Porque las obras es imposible que el hombre se pueda acercar. Por lo tanto, fue necesario el otro camino que Dios abrió. Es el camino de la fe. Ahora, el hombre puede acercarse a Dios por medio de la fe. Pero entonces, ¿cuál fe? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? En primer lugar, la fe que agrada a Dios es la que descansa en la certeza de lo que se espera. Muchas personas creen que la fe implica dar un salto en la oscuridad. ¿Ha escuchado esta frase?
Ya, vamos, dale más, dale, vamos con fe. ¿Sí? Bueno, vamos a ir, yo voy con toda la fe.
Es como alguien en una oportunidad, un hermano me dijo, pastor, ore por un negocio que vamos a abrir. Y me llevó al lugar donde iba a abrir el negocio. Y yo le dije, claro, ahora con tu carne feliz. No, antes de salir de aquí, llegó a la iglesia y no. ¿Usted evaluó el negocio? Tomó las precauciones, pero pastor, me dijo, eso no se hace. Yo me dije, yo al negocio con fe. Pero Jesús nos enseñó una parábola y dijo que el que construye una casa tiene que ver si la puede construir, ¿cierto? ¿O no? Dijo perfectamente, evalúa perfectamente si tiene lo suficiente para construir esa casa y colocarla en fe. Porque si no va a quedar a medio caminar, a medio construir, y la gente va a pasar, va a decir, ah, te he decidido construir una casa y no la puedo construir. Se van a burlar. Uno tiene que evaluar y entonces la fe va a fijar. ¿Por qué digo esto?
Porque Dios se agrada de la fe que tiene certeza de lo que se espera. La fe no es un salto en la oscuridad. No es que vamos a la prueba. Tienes que ir con fe, hija.
¿No? Tienes que estudiar primero y luego confiar en que Dios le va a recordar. ¿O no? No, hay algunos que van a los escalos y dicen, no estudié nada, pero tengo fe. Fe se queda para un rojo. A menos que tenga una capacidad de memoria de recuerdo, que recuerde las clases.
Le va a ayudar a los cuatro, pero no se va a sacar nunca un siete. La fe es una consecuencia, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe significa entonces que la certeza se apoya en un fundamento. La fe que agrada a Dios se apoya en un fundamento. La fe no es algo místico. La fe no es algo que viene por casualidad. La verdadera fe que agrada a Dios se apoya en algo sólido. Esa es la fe bíblica. ¿Usted conoce muchas personas que dicen que son cristianos y que tienen mucha fe, pero nunca asisten a la iglesia?
¿Conoce personas que son cristianas y se pegan de fe y alaban al Señor, pero nunca leen la Biblia? Esa no es la fe que agrada a Dios.
La fe que agrada a Dios se apoya en ella, se apoya en certeza. No es un mito. Entonces, el gran predicador Spurgeon, para los que conocen a este gran hombre, expresó de la siguiente manera la fe. Dijo, no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo. Es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento, es la sangre de Cristo la que nos salva.
Spurgeon es increíble su tiempo.
Usted tiene que leer la biografía y leer parte de la vida de este hombre, porque marcó un hito en el cristianismo y probablemente un día en el cielo vamos a estar compartiendo con él. La fe simplemente se apropia de aquello que Dios ha dicho. La fe, por lo tanto, en ninguna manera es algo misterioso, místico, es algo que se basa en ella. La fe que agrada a Dios es aquello que es la certeza de algo. Es interesante porque la palabra certeza es la palabra griega hypostasis, que es un término científico que es contrario a hipótesis o teoría. Y tiene que ver con sustancia, con el hecho categórico de algo. Es como lo compartía con el deporte, es aquello que el químico toma, va del, ¿cómo se llama lo que viene? El tubo del baño, mezcla, lo bate, y lo que queda en el fondo es la sustancia de lo que el químico estaba buscando. Es el hecho, todo lo demás ya no sirve, a él le interesa lo que quedó al fondo del tubo del baño. Es el descubrimiento que hizo. Entonces, La palabra certeza tiene que ver con sustancia. Otro gran predicador, Arthur Robertson, señaló, es uno de los más grandes especialistas en griego, señaló y tradujo la palabra certeza como sustancia, también le puso como título de propiedad. Fíjese lo que es la fe. La fe es la sustancia. Es el título de propiedad de algo. ¿De qué cosa? Es la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuál es el título de propiedad nuestro? No. ¿Cuál es el título, la certeza de nuestra propiedad, el título de propiedad? Aquí está. Es pues la fe, la certeza. La fe descansa en la palabra de Dios. Ahí radica la fe que agrada a Dios. La fe que tú crees, cuando tú crees la palabra de Dios, entonces tú tienes la fe que agrada a Dios. Si tu fe no descansa en la palabra de Dios, entonces tiene que parar las antenitas de viní y detectar la presencia del enemigo. Si su fe no descansa en la palabra de Dios, entonces está mal descansada. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses cuando le escribió a los hermanos en Colosas, capítulo 1, versículo 9. Dijo de la siguiente manera: por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de qué. ¿Fueron a Colosenses 1, 9? ¿O solo me están escuchando? ¿Dónde están sus espadas? Si vienen a combatir con espada aquí, ¿dónde están sus espadas? Ok, ahora sí, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Increíble. Dios le está diciendo a los hermanos en Colosa: desde el momento que nos oímos, nos cesamos de pedir a ustedes para que sean llenos del conocimiento de Dios, para que conozcáis la voluntad de Dios, como conozca la voluntad de Dios, un hijo de Dios. Está escrito el libro de la voluntad de Dios. ¿Cómo buscar, cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Cientos de libros, y quizás me podrían llenar el carro con los libros, pero la voluntad de Dios está en tu palabra. Tú conoces la palabra de Dios, te conoces la voluntad de Dios. ¿Estamos listos con la voluntad de Dios? No, ahí está. La voluntad de Dios es su palabra. Conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Es interesante que la palabra conocimiento que aparece ahí en Colosenses 1.9 es la misma palabra que aparece en 2 Efesios 3.18. Antes de que Dios es la gracia y el conocimiento, es hipnosis. ¿Por qué describe esto? Porque había ciertos gnósticos, sectas en aquel tiempo, que decían que tenían un conocimiento superior. Cuando Pablo describe a él, dice: nosotros estamos orando desde el primer día que oímos hablar de ustedes para que ustedes tengan ese conocimiento superior, pero ese conocimiento es real. Los gnósticos decían que tenían un conocimiento superior, pero era un conocimiento falso. Ellos decían que tenían un gran conocimiento, pero el verdadero conocimiento era la palabra de Dios. Y el apóstol, cuando le escribe a ellos, le dice que ellos deben tener un conocimiento superior, no un simple conocimiento. No basta con conocer los 66 libros de la Biblia y decir que tienen un antiguo y un nuevo testamento. Usted debe lanzarse en siquiera un libro y sumergirse en el libro. Como lo hacemos en el Padre en la clase adulta, estudiando el libro romano. Tenemos que ir a Romano, sumergirnos en Romano, bucear en Romano y aprender de Romano, el libro nos enseña. No basta solo un conocimiento. Hermanos, Dios quiere un conocimiento genuino,
profundo, no un simple conocimiento. Porque el apóstol Pablo estaba convencido que el Espíritu Santo convertiría ese conocimiento en algo real. Y esto es lo que sucede. Cuando los discípulos, la gente se acercó a Jesús y le dijo: Señor, aumenta la fe. Jesús le dijo: si tú haces como un grano de mostaza, le dirías a este monte, trasládate, te trasladaría. Tan pequeño es un grano de mostaza. Lo que Jesús estaba diciendo es que tu fe está bien enfocada. Lo tienes todo. Si tu fe descansa en la palabra de Dios, lo tienes todo. Es la certeza. Hermano, pero yo tengo una pregunta. La fe implica una certeza de lo que se espera. Pero si algo es esperado, significa que algún día va a ser recibido. ¿O no? Fe en la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿dónde se involucra la fe? En que usted ya lo recibió. Yo no sé si logró cantar. Fe en la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Si algo se espera, significa que aún no ha sido recibido. Pues sí, ¿estamos bien hasta ahí? Pero usted ya lo recibió. Usted se entregó por adelantado. En vez de tener fe de recepción, Dios dijo: toma, ven. ¿Cómo lo sabemos? Miren el Señor. Por fe, nosotros recibimos la palabra de Dios y sabemos que es así. ¿O no? La palabra de Dios dice que Jesús vendrá. Algo que espera de lo que nosotros ya hemos recibido. Jesús, la palabra de Dios dice que Él proveerá. Es algo futuro, pero que nosotros ya hemos, por fe, recibimos. Tenemos título de propiedad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros ya tenemos hogar. Es increíble. Yo no sé si lo logra captar, pero espero que sí. Número dos. La fe que Dios demanda descansa en la convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, certeza de lo que se espera, ya sabemos que ya lo tenemos. Convicción de lo que no se ve. Increíble la forma en que Dios trata de mostrarnos a nosotros que tú lo tienes todo ya. La convicción de lo que no se ve. La palabra convicción significa evidencia, es un término legal que significa evidencia y que se implica convicción. Es la misma palabra, evidencia, que exige en un tribunal. Cuando el abogado defensor presenta la evidencia del caso para poder declarar inocente a la persona que se le está acusando. La evidencia es algo contundente. El juez que está ahí en el palco, en el lugar, en el sitial del juez, él está esperando la evidencia. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Ponga eso en mente. Por ejemplo, el mundo de los negocios funciona exactamente con evidencia. Las transacciones comerciales que se realizan en el mundo entero están en base a la fe. Es decir, en base a una convicción, en base a una evidencia. ¿Cuánto la tienen las tarjetas de crédito? Bueno, no mucho. Pero cuando tú vas a un restaurante o vas a hacer una compra, sacas la tarjeta de crédito, ¿cierto? O vas a hacer un mercado, la cajera te dice cuánto salió. Y tú pagas la tarjeta, no sacas dinero.
la cartera consciente de una riqueza que puede ser dueño de la cartera. Confían ustedes ambos, tanto la cartera como el comprador, confían que cuando pase la necesidad va a salir el banco. Y eso significa que va a estar pagando. Ahora cuando tú no tengas dinero, en la entidad bancaria te va a respaldar. Evidencia, transacción, confianza.
El mundo de los negocios funciona en base a la confianza. Dice la palabra de Dios que la fe es la evidencia de lo que no se ve. Así que la fe no es un salto, como dije anteriormente, en la oscuridad, sino es algo que está basado en hechos. La fe es una sustancia, es una certeza, una evidencia. Pero nace una pregunta. ¿Cómo puede la evidencia estar relacionada con algo que no se ve? ¿Acaso no pensamos en la evidencia como algo que involucra algo visible?
Algunos están más soldados, pero no creo que algo no entiende. Es la primera base, ¿no?, de la intención, pero vamos avanzando. Es la certeza de lo que se espera. Ahí vamos bien, porque lo que esperamos ya lo tenemos. Pero ahora dice que la fe también es la evidencia, la condición de lo que no se ve. ¿Cómo una evidencia no se va a ver? Si el juez necesita ver la evidencia, encontrar, buscar la evidencia. Y aquí viene el increíble. Pero uno de ellos, usted tiene que buscar la evidencia. No. La tenéis. La palabra de Dios. ¿Será más entonces lo que viene a hacer? La fe se basa en la palabra de Dios. En la certeza de lo que Dios ha dado. En la evidencia de lo que no se ve. La evidencia está. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Noé que construyera un arca, Noé fue a otra serpiente. ¡Ah! Vamos a hacer el arca. Obtuvo evidencia. Yo le dije, no es posible. El arca será, es posible. La hará así, 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 así. Noé tomó la evidencia de Dios. Construyó el arca. Y que no hay lugar.
Por lo tanto, hermano, cuando hablamos de la fe que agrada a Dios, es la fe que agrada a Dios aquella que toma la evidencia de la palabra de Dios y la hace realidad en su vida.
Y creen, muchos creen, dicen que no es fe, pero no es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios está en la palabra de Dios.
No solo descansa en ese libro maravilloso, descansa en que todo lo que Dios dijo en el libro lo hará.
Porque es muy diferente creer en un libro físico a creer que las palabras de ese libro sean realidad.
Y las palabras de ese libro son una realidad. En una corte, la evidencia en la que puede ser probada incluye hechos visibles para un jurado. En otras palabras, la evidencia solamente incluye cosas que pueden ser vistas o demostradas. ¿Cómo entonces puede la fe involucrar evidencia que es invisible, que no se ve? Ahí viene el versículo que viene más adelante.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Tenemos una evidencia física del universo. Pero cuando tú crees que Dios, el universo, es distinto.
Porque muchos creyentes en la actualidad
creen en Dios, pero también creen en el Big Bang. No tienen cabeza, no se juntan. Cuando creemos que Dios hizo el universo, creemos que cada cosa que Dios hizo del universo es la misma. por la palabra de Dios.
Muchos creyentes creen en Dios, pero creen en la evolución.
Tiene que haber una consecuencia de mi fe en Dios
con lo que la palabra de Dios dice. La fe involucra la evidencia de la siguiente manera, escuche bien. La fe genuina, la fe real en cualquier promesa hecha por Dios es la evidencia que tenemos.
Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la evidencia? La promesa de Dios, la promesa de Cristo que estará con nosotros todos los días.
Yo no necesito ver la evidencia visible, tengo la evidencia.
No necesito buscarla, ya la tenemos.
¿Qué necesito hacer? Apropiarme de ella. Nada más que eso. Es la creencia lo que constituye la evidencia. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la creencia la que constituye la evidencia. Es tu fe lo que constituye la evidencia de la palabra de Dios. Si Dios promete hacer algo, es imposible que Él mienta. Y su palabra no miente. Dice el escritor de Hebreos, capítulo 6, versículo 18. Hay dos cosas que son imposibles. Ahí muestra que Dios no miente. Hebreos capítulo 6, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Escuchó el versículo? Le está escribiendo a los hebreos, hermanos que estaban sufriendo, hermanos que estaban pasándola tremendamente mal, en situaciones de los gobernantes que perseguían a los cristianos, en momentos en que era tremendamente difícil la lucha. El escritor de Hebreos dice, hay dos cosas, para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asilo de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas? Ahí está. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta adentro del río, la vida eterna. Donde Jesús entró por nosotros como precursor y sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí hay otra cosa, el sacerdote del Cristo. Entonces ahí tenemos la figura. Recuerde, hermano, la fe es la evidencia. Si usted tiene una verdadera fe cristiana, usted no necesita buscar la evidencia, usted ya la posee. Por lo tanto, dos cosas que aprendemos, hemos aprendido hoy. La fe es la certeza de lo que se espera, lo que ya tiene. La convicción de la evidencia de lo que no se ve. Usted no necesita buscar evidencia. Aquí, escrito. Él le dio todo. Vamos al texto de la conclusión. Segunda de Tesalonicenses 1:3, lo tiene texto apunte. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí está. La fe crece. En la medida que usted conoce la Escritura, su fe crece. Como creyentes, hermanos, estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial de la vida cristiana. Como dijimos al principio, la palabra de Dios es clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la fe que agrada a Dios? La fe que descansa en la palabra de Dios y cree a los hechos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla en segunda carta a los Tesalonicenses y les dice que su crecimiento en la fe es motivo para dar gracias. Damos gracias, debemos dar siempre gracias a Dios porque su fe va creciendo. Y es motivo de, como iglesia de historia en Cristo, también dar gracias a Dios por el crecimiento de la fe de algunos de ustedes. Nos gustaría que todos crecieran de la misma manera, pero no todos crecen de la misma forma. Pero todos somos llamados a crecer. Así que como vemos, podemos entender que la fe es un ingrediente, no es
es un ingrediente no solo necesario y primordial de la vida del creyente, sino es un ingrediente fundamental para agradar a Dios.
¿Amén? Esto de la fe, la sustancia de lo que espera, la evidencia de lo que espera. Vamos.
Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias esta mañana por el grupo, Señor, de sus hijos que ha llegado a este lugar. Gracias porque podemos reunirnos, a pesar de que muchos faltaron, pero podemos gozarnos en su presencia, podemos alegrarnos en su alabanza y también podemos deleitarnos en su palabra. Gracias, Padre amado, por esta maravillosa gracia que nos concede de día a día el poder acercarnos a usted. Y damos gracias, Señor, por este lugar que nos concede también, porque podemos llegar sin ninguna dificultad libremente para alabar y engrandecer su nombre. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, cada uno de los niños también. Agradecemos por el hecho de que ellos puedan estar en medio nuestro. Y oramos para que, como dice su palabra, que la fe que cada uno pueda tener pueda ir creciendo en el conocimiento de su palabra. Gracias por el amor que imparta a cada uno de nosotros día a día. Y pedimos que nos guarden estos días de fiesta que quedan, que esté guardado también a los hermanos de las iglesias que no están con nosotros, que han salido, que usted también esté bendiciendo donde se encuentre. Agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Adelante.